El libro de Esther, empezamos un nuevo estudio hace 8 días, un estudio del libro de Esther. Esther es un libro, por supuesto, forma parte del Antiguo Testamento. Es una historia de una joven judía que se casa con el rey de Persia y luego salva a todo su pueblo, los judíos, de un genocidio de parte de Amán. Una bonita historia y vimos un poco de esta historia hace 8 días. Viendo cómo en los primeros 2 capítulos el cambio de reina el rey quita a Vasti del trono y luego pone a Esther. Luego empezamos en el capítulo 3 a ver el hombre como anti todo, el hombre malo, Amán. Él se levanta en el capítulo 3 y vemos su complot contra los judíos hasta el capítulo 7, que quiere exterminarlos a todos ellos. Pero la salvada viene a través del tercer personaje grande e importante en el libro, Mardoqueo. Y Mardoqueo llega a la escena como Arnold Schwarzenegger para salvar el día, ¿me entiende? Y ya llega y los judíos matan a sus enemigos y salen victoriosos y hay una gran celebración después. Entonces, una bonita historia de los judíos. Pero... y también en eso vimos la mano de Dios a través de lo que se llama la providencia, ¿okay? La providencia, y recuerde eso porque vamos a tocar este asunto también esta mañana. Providencia, ¿okay? Vimos como el prefijo de nosotros, pre, como prefijo, es algo que se fija antes, prefijo, ¿entiende? ¿Recuerda? No. ¡Qué bárbaros! Mente de teflón, nada se pega. Okay, providencia, evidencia como vidente, alguien que se ve, algo que se ve. Entonces, providencia, se habla de la presciencia de Dios, que Él ve de antemano lo que va a pasar. Entonces, lo vemos a través de su providencia, sabiendo lo que está por venir, viendo el futuro, está moldeando circunstancias, cambiando eventos poco a poco, como detrás de las escenas, como para llegar al fin y lograr lo que Él predeterminó antes. Esa es la providencia. Entonces, vemos esto en el libro de Esther. No vemos grandes milagros, no vemos como la Dios en una columna de fuego, no vemos como esas señales y prodigios y milagros allá en el libro de Esther. Lo que vemos es Dios trabajando en las circunstancias diarias de cierta gente normal para llevar a cabo su plan de maneras sobrenaturales. Exactamente como Dios trabaja hoy en día en nuestras vidas. Entonces vimos allá un buen cuadro de esto. Pero yo como que me hago una pregunta y les hago la misma pregunta hoy. ¿Cómo es que llegamos a Esther? ¿Cómo es que los judíos llegaron a ese lugar? Yo no sé si usted se dio cuenta cuando estaba leyendo el libro de Esther esta semana, porque yo sé que empezando un nuevo estudio, todo el mundo ya estaba leyendo el libro, pero varias veces, como para empaparse del contenido de la palabra de Dios, ¿verdad? Hipócritas. ¿Cómo es que? Porque vemos al pueblo de Israel, vemos a los judíos en la tierra de Persia, y vemos a los judíos no en control, digamos, del reino. Vemos a un rey que se llama Asuero, que es de Persia, controlando al reino. Y entonces yo como que me pregunto, ¿qué, cómo es que los judíos no están en la tierra prometida? ¿Cómo es que los judíos ahí están en la reina en el reino de Persia? ¿Cómo es? ¿Cómo es que Israel llegó allá? ¿Y qué es lo que Dios tiene para nosotros en esto, como para enseñarnos esta mañana? Ahora, sigamos la historia de Israel. Porque para entender Esther, para entender la enseñanza clave de este libro, tenemos que llegar al libro de Esther desde Génesis. Porque en Génesis capítulo 12 es donde Dios empieza a apartar un pueblo escogido. Siempre llamamos a Israel el pueblo escogido de Dios. Bueno, vemos la elección de ellos en Génesis capítulo 12. En Génesis 12, vea el versículo 1, aquí vemos a Dios empezando apenas a trabajar con esta descendencia que luego llegaría a ser Israel. 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, que luego cambia su nombre para Abraham, ok, es Abraham aquí, es Abraham luego, con H, hacia, olvídalo. Vete de tu tierra, dice, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice, fíjense bien, porque es sumamente importante para entender la historia de Israel aún hasta hoy día. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa, ¿qué? ¿Condicional o incondicional? ¿Quién dijo eso? Diego. Ya tenemos un hombre que está ya listo y con pilas, que dicha. Ah, un varón que se porta varonilmente. Que empezó su día con cornflakes. Dice en el versículo 2, vea, versículo 2. Haré de ti una nación grande. Cuando Dios dice, haré de ti una nación grande, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Él va a hacer de la descendencia de Abraham una nación grande. ¿Cuál nación será? La nación de Israel. Ellos siempre forman parte del plan de Dios. Ellos desde Génesis 12 forman parte del plan de Dios, gran parte del plan de Dios, y aún hoy día forman parte del plan de Dios, y aún en el futuro formará parte del plan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo prometió aquí en Génesis 12, y Dios cumple con su palabra. Si nosotros somos fieles o no, si Israel es fiel o no, Dios cumplirá con su palabra. Entiéndalo desde ahora. Tenemos una promesa incondicional para Israel. Dios está formando esta nación bajo esta promesa. Versículo 7, solo como una nota al margen, solo para notar esto, importante también, que dentro de esta promesa incondicional a la descendencia de Abraham, tenemos la tierra prometida metida. Y dice en el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Entonces aquí tenemos también la semilla, okay, el comienzo de toda esta promesa que tiene que ver con la tierra prometida. Es para Israel, es para la descendencia de Abraham. Qué bueno, una promesa incondicional. Ok, ya siga hasta Éxodo capítulo 19. Porque en Éxodo 19 es donde vemos como el siguiente paso importante. En el resto del libro de Génesis, ahí vemos el desarrollo de esa descendencia de Abraham, a través de Abraham y su hijo Isaac, y luego el hijo de Isaac, que se llama Jacob, y Dios cambia el nombre de Jacob por Israel. Israel tiene 12 hijos que luego llegan a ser las 12 tribus, ¿me entienden? Como es la última parte de Génesis, se trata de todo esto, y llegamos al Éxodo y entendemos la historia, o por leer la Biblia o por ver la película del Éxodo, que Israel se encuentra en el libro en la tierra de Egipto, en esclavitud, en dura servidumbre, y Dios quiere sacar a su pueblo, y saca a su pueblo de allá y los lleva al desierto cruzando el Mar Rojo, y luego llega a Monte Sinaí, donde les entrega la ley. Y cuando les entrega la ley allá, él entra en un pacto con ellos, porque en el capítulo 19 ellos están apenas al monte Sinaí, ellos están apenas allá para empezar a recibir la ley, y como que vemos en el capítulo 20 los 10 mandamientos. Entonces Dios está diciendo en el 19, él está averiguando, ¿ahora quiere entrar en un pacto conmigo? ¿Quiere empezar algo nuevo conmigo? ¿Quiere comprometerse conmigo? Vea lo que dice en 19:5. Éxodo 19:5. Ahora pues, Jehová está hablando a Israel. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, si guardares mi pacto, vosotros, Israel, judíos, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Sabe lo que acaba de pasar? Vea otra vez el versículo 5, porque ahora no tenemos una promesa incondicional. Ahora tenemos un pacto condicional. Vea las palabras. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, condicional, y guardares mi pacto, condicional, resultados condicionales, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, pero si no, no. Y ellos dicen en el versículo 8, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ahora, la ilustración que la Biblia usa de este evento es un matrimonio. Dice que en este momento Jehová, Dios el Padre, entró en un pacto condicional con Israel. Se casó con ella. Exactamente como hoy, okay, la novia de Cristo Jesús es la iglesia. Hemos entrado en un pacto con Él. Dios, el Padre Jehová, entró en un pacto, un matrimonio con Israel aquí en Éxodo 19. Y es un pacto condicional. Si ustedes me obedecen, si ustedes son fieles, yo haré tal o cual cosa. Y ellos dicen, sí, lo haremos. Y entran en un pacto condicional con Dios. Un pacto que se llama, bueno, la ley de Moisés, el antiguo pacto, el antiguo testamento. Esta es la formación de la nación de Israel. Entiende que tiene una parte sin condiciones y otra parte con condiciones. Y luego llegamos a la expansión de la nación bajo los reyes. El primer rey que Dios escogió es David. Entonces vamos al segundo de Samuel. Ya siempre yendo una Biblia a través de la historia, sé que eso es rapidito, pero bueno, esta tarde puede como leer todo lo demás del Antiguo Testamento para rellenar los espacios. Bueno, por lo menos que eche un poco de plata ahí en el buzón cuando salga, entonces. Es que tengo que meter esto de vez en cuando, entonces. Mi gente siempre me dice, tiene que recordarle a la gente que ofrende un poco, ok. Eche plata, ya, como comercial. Ya volviendo a nuestro programa. En 2 Samuel 8, okay, brincando un montón de la vida de David, pero llegando a lo que queremos ver, bajo los reyes David y Salomón, Dios expande, Dios como que esparce su reino, okay. Dios está extendiendo las fronteras de su reino. Y queremos ver como una frase aquí, 2 Samuel 8, versículo 6, 2 Samuel 8:6 dice, puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y la frase importante, vea la última oración aquí, y Jehová dio victoria a David por donde quiera que fue. Vemos la misma frase en el versículo 14, 2 Samuel 8:14, la última oración otra vez, Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. David obedece a Dios, sigue la ley que Moisés estableció. Entonces él establece el reino en Israel, en la tierra prometida, okay, a través de guerras físicas. Él se establece allá como una fuerza. Su hijo se llama Salomón, ahora primero de reyes. Vea el testimonio de Dios en cuanto a Salomón, primero de reyes capítulo 10. Porque después de David, David es el rey que Dios usa realmente para establecer a la nación en la tierra prometida, la tierra que él prometió a la descendencia de Abraham, la nación de Israel. Entonces David consigue la victoria, entra en la tierra prometida, y su hijo Salomón toma el reino, y él como termina lo que su padre David empezó. Y vea el testimonio de Dios en 1 Reyes 10:23. 1 Reyes 10:23 dice, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes. Es como un impuesto voluntario. Alhajas de oro, de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Entonces, lo que David empezó con el establecimiento de la nación de Israel en la tierra prometida, su hijo Salomón terminó ya extendiendo las fronteras para incluir casi toda la tierra prometida. Él llega a ser rey de reyes en el mundo conocido de aquel entonces. Eso es lo que dice el versículo 23. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Llega a ser como rey de reyes. Vemos esto en la expansión de la nación, y todo lo que Dios empezó con David terminó a través de Salomón. Pero ¿cómo les fue después? Porque es casi como que ellos con Salomón llegan a su apogeo allá, ya casi cumpliendo con todo lo que Dios quiere. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿qué pasa en su vida? ¿Qué pasa en su vida cuando Dios le da la victoria y usted está pero ahí por encima de todo y usted dice, wow, ¿qué dice pero? Victoria tras victoria y luego sigue con una buena metida de pata. ¿No es cierto? Porque es para arriba y para abajo, y para arriba y para abajo, y para arriba y para abajo. ¿O no es así en su vida? Yo creo que sí, porque así es en mi vida. Entonces, después de la expansión del reino, vemos su declinación en el siguiente capítulo, siempre en Primero de Reyes. Ahora en el capítulo 11. Vea lo que pasa con Salomón, pero el rey más grande entre todos de Israel. 11:4, Primero de Reyes 11:4, cuando Salomón era ya viejo. Siempre son los viejos que no. Cuando era ya viejo, sus mujeres, ay, siempre es la mujer. Ustedes saben que es que tuve que hacerlo, es que se presta. Okay. 11:4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo y abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. No siguió, fíjese bien, no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Luego en su vida, Salomón mete la pata y empieza esta declinación. Si usted conoce la historia de los reyes que siguen son horribles después de Salomón. Se meten en pecado tras pecado tras pecado. Aún últimamente después de Salomón, ustedes saben que hay una guerra civil dentro de Israel y la nación se divide en dos. 10 tribus para el norte, 2 para el sur. Las 10 tribus para el norte que se llaman en la Biblia Israel. Las 2 tribus del sur se llaman Judá. Y siempre hay guerra entre ellos y pleitos entre ellos, como una guerra civil y división entre el pueblo de Dios. Es horrible. Es horrible. Entonces el asunto, la apostasía, la idolatría que empezó con Salomón, que como es, empezó en Guatemala y luego fue a Guatapeor. Es que iba de mal en peor, de mal en peor, y es cuando Dios empieza a mandarles profeta tras profeta, Isaías, y, bueno, Jeremías y esos, porque que vienen y les da duro, y duro, y duro, y usted lee los profetas y usted dice, ¡qué bárbaro! Pero Dios está enojadísimo, claro, su pueblo está dividido, está en apostasía, está siguiendo a otros dioses, está en apostasía, y Dios les pero les da, y les da, y les da, y les da, y no quieren arrepentirse. Al fin y al cabo, Dios llega al colmo de su paciencia, y vemos la cautividad. La cautividad, la dispersión de la nación de Israel. Es que Israel, las 10 tribus del norte, ellos se van primero en cautiverio. Porque Asiria baja allá, ataca a Israel y lleva a Israel en cautividad, más o menos 721 antes de Cristo. Y un poco más de 100 años después, en 606 antes de Cristo, Nabucodonosor, Babilonia, los caldeos, llegan a Jerusalén, llegan a Judá y llevan a esas 2 tribus a cautiverio también. Es una dispersión completa de la nación de Israel por su apostasía y por su idolatría. Pero vamos al libro de Esdras. Okay, tenemos Reyes y luego Crónicas. Crónicas es el libro favorito de los que tienen insomnio. Y llegamos a Esdras. Y vemos la fidelidad de Dios, vemos como el cumplimiento de la promesa que de Génesis capítulo 12, que Dios hará de Abraham, de su descendencia, una nación grande, que Dios nunca va a olvidarse de su pueblo, siempre va a mantenerlo, siempre va a preservarlo, aun cuando está castigándoles duro en el cautiverio, en la dispersión, ahí está siempre preservándolo, y tarde o temprano va a volverlos al lugar de bendición. Esdras capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia. Ahora, como que ya tenemos como una idea. Hey, Persia. Vemos Persia en Esther. que ellos están en control. Ah, entonces ya casi estamos a la historia, llegando a la historia de Esther. Ya vemos cómo, por qué están en Persia, por qué están en una tierra ajena y no están en la tierra prometida. Ellos están bajo el castigo de Dios. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jeremías, el profeta, creo que en el capítulo 24, Dios a través de Jeremías dijo que la cautividad sería por 70 años. Entonces, 606, 70 años después, 536, ¿ok? Más o menos 70 años después, ahora están para volver a la tierra prometida. Pero vea esto, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, ok, Persia que conquistó a Babilonia, entonces como un cambio de poder mundial, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y es cierto, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá, quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de casa a Jehová de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo lo que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden a los hombres desde su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, después de 70 años de cautiverio, Dios manda a los judíos, a través de Ciro, rey de Persia, manda a los judíos a regresar a su tierra, preparar la tierra con el templo. La primera cosa que Dios quiere, el templo. ¿Qué es el templo? El lugar de comunión. Usted sabe, cuando mete la pata, Dios se castiga. La primera cosa que Dios quiere restablecer es la comunión, ¿okay? La cercanía. Entonces manda a los judíos a regresar a su tierra para preparar la tierra para la nación, edificar el nuevo templo. El siguiente libro, Nehemías, capítulo 2, ¿okay? Tenemos esto como unos años luego. Nehemías vuelve, ya el tiempo se terminó en 2:17. Yo creo que el versículo está mal en el boletín, dice 2:16, pero ahora es 2:17. Unos años después vemos, ahora después de terminar el templo, vemos Nehemías volviendo y levantando muros, reconstruyendo la ciudad. Vea 2:17 de Nehemías. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, no estemos más en oprobio. Entonces lo que tenemos en Nehemías es que ya están haciendo los muros para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Tienen el templo, tienen el lugar ya preparado como de comunión con Dios, y lo que quieren hacer es una separación entre ellos y las otras naciones del mundo. Muy importante. Israel en Nehemías está llegando a ser una nación otra vez. Ya no como judíos en dispersión, no, ya tienen su lugar, ya tienen su ciudad, ya están en la tierra prometida y ya están levantando la separación entre ellos y los demás del mundo, diciendo, somos el pueblo de Dios. Nehemías. Y llegamos al libro de Esther. Llegamos al libro de Esther. ¿Qué estamos viendo en el libro de Esther? ¿Qué está haciendo ese montón de judíos en la tierra de su dispersión? Ahora, se puede ubicar el libro de Esther más o menos entre los capítulos 6 y 7 del libro de Esdras. Ahora, si tiene su boletín, si usted ve adentro, ¿ok? Adentro. Si no tenemos tiempo para meternos en un asunto así, porque para muchos es demasiado aburrido de ubicar el libro de Esther en la historia. Pero yo le digo que es sumamente importante. Entonces puse esto para que usted pueda ubicar el libro de Esther en la historia. ¿Sabe por qué? Porque la historia de Esther toma lugar después del mandato de regresar a la tierra. En Esdras capítulo 1, Dios a través de Ciro dice, vuelva, vuelva a la tierra, vuelva judío, vuelva a la tierra. capítulos 2, 3, 4, 5, 6. Después del capítulo 6 tenemos una brecha en el libro de Esther, y ahí podemos meter la historia, o en el libro de Esther, podemos meter la historia de Esther allá. ¿Saben? Estamos leyendo en el libro de Esther la historia de los judíos desobedientes y rebeldes al mandato de Jehová, que prefieren quedarse en la tierra de su dispersión cómodos que incomodarse un poco y volver a la tierra de promesa, la tierra y el lugar de bendición, y obedecer a su Dios. Estamos leyendo acerca de Israel en desobediencia. Increíble, ¿no? Dios dice, regrese a la tierra. Y ellos como vos te sabes, dicen, hey, ¿qué va? Está lloviendo esta mañana. Yo no quiero ir a la iglesia. ¿Ve? Dios dice, vuelva al lugar de bendición. Y ellos dicen, yay, es que tengo un buen trabajo aquí. Estoy ganando una platilla que aquí me cae bien. Desobedecen. Desobedecen. Ahora, según las listas que usted tiene en Esdras y Nehemías, usted puede fijar un número. Más o menos 50,000 judíos volvieron a la tierra prometida cuando Ciro pregonó el regreso. 50,000. Millones se quedaron en la tierra ajena. Millones se quedaron cómodos en la tierra de su dispersión. Millones desobedecieron a Dios. Millones. Prefirieron quedarse cómodos en donde estaban, fuera de la voluntad de Dios. Ahora, ¿se ha preguntado esta semana algo sobre el libro de Esther? ¿Por qué no se menciona el nombre de Dios aquí? Usted lee todo el libro de Esther, 10 capítulos, no se menciona el nombre de Dios ni siquiera una vez. No se menciona Palestina, no se menciona la ley, no se menciona el templo, no se menciona nada. Ni siquiera una vez vemos a alguien orando. ¿Sabe qué está pasando? Es un silencio allá. Dios está completamente, pero en silencio en cuanto a ese pueblo que está en dispersión y que no quiere obedecerle y volver a la tierra que Él les dio. Es un pueblo rebelde, es un pueblo desobediente, es un pueblo ya cómodo que no quiere sufrir un poco por la causa del plan de Dios. Y Dios dice, entonces, yo no voy a relacionar mi nombre con ellos. Yo no voy a estar allá en ese libro, pero sí los voy a preservar. Dios cumple con su palabra, Génesis 12. Dios preserva a su gente, Dios preserva a ese pueblo. Entonces, este que es un silencio de Dios completo, un silencio intencional en el libro de Esther. Dios no aparece ahí. Dios no está adentro. Porque su pueblo está en rebelión. Es obvio, 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 obvio. Piénsenlo. Obvio que esto es un cuadro de los judíos de hoy día. Es un cuadro de los judíos hoy en día. ¿Por qué? Porque ya Cristo vino la primera vez en el primer siglo, les ofreció a ellos el reino y Él como rey, el Mesías prometido del Antiguo Testamento. ¿Qué hicieron ellos? Lo crucificaron. Entonces Dios dice, hey, está bien. Los manda a una dispersión mundial por casi 2,000 años, porque en el año 70, si usted conoce su historia, el año 70 después de Cristo, el general romano, que se llama Tito, llegó con su ejército, el ejército romano, a Jerusalén, y lo destruyó, pero todo. Y los judíos quedaron en dispersión. ¿Hasta cuál fecha? Si no estoy mal, sería la fecha 1948. Una dispersión, como vemos, la dispersión, pero es una dispersión más grande, más amplia, porque es una dispersión mundial por casi 2,000 años. Pero en 1948, ¿qué pasa? Ya después de la Segunda Guerra Mundial, ya como que apartaron un pedazo de tierra para Israel y empezaron a volver allá, ¿verdad? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ok, en 1948 ya vemos a Israel con una separación, ¿ve? ¿Sí? Una separación entre ellos y las demás naciones del mundo. Israel llega a ser una nación reconocida otra vez. ¿Cuántos volvieron? ¿Cuántos judíos? ¿Todos? Hasta la fecha, que la cifra que yo encontré, 2,000,000. Y ahora, hoy día, si encontré la cifra correcta, hay más de 16 millones de judíos todavía viviendo en el mundo? Cómodos, en desobediencia. ¿Cuál es su tierra prometida? ¿Dónde está su hogar? ¿Dónde está su lugar de bendición? ¿En dispersión o en la tierra prometida? En la tierra prometida. Esto es algo, bueno, una parte de lo que vamos a estar viendo en el libro de Esther. Dios preserva a su pueblo, aun cuando su pueblo está en desobediencia, pero no pone su nombre allá. Un silencio completo. Usted ve a los judíos hoy en día y usted dice, hey, yo tengo un amigo a la par que es judío. Es que usted no nota ninguna diferencia en su vida como la vida suya. Tal vez tiene unas costumbres diferentes o siendo judío, entonces, hey, pero usted no ve nada sobrenatural en su vida. Usted no ve ninguna indicación de que sí, Dios está con esa persona. Dios no se menciona adentro, Dios no pone su nombre ahí. En un silencio, porque está en desobediencia. Debe estar en su tierra, debe estar en su lugar de bendición. Vea lo que dice Apocalipsis 3, porque aquí somos la mayoría, ¿ok? Cristianos, no somos judíos, ¿ok? Si hay un judío aquí entre nosotros, es uno entre muchos. Todos nosotros estamos aquí porque de alguna manera decimos que somos seguidores de Cristo Jesús. Aceptamos a Jesús como el Mesías. Entonces tiene que haber algo para nosotros en eso también. Piénselo, un silencio intencional en el libro de Esther. Dios no se menciona adentro porque el pueblo de él está en desobediencia allá. Indiferente. No les importa nada el mandato de Jehová de volver al lugar de bendición. Y hay una iglesia que se menciona en la Biblia que es bastante igual, muy, muy parecida. Y es la última iglesia que se menciona en la Escritura antes de un arrebatamiento. Porque en Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2, vemos un arrebatamiento del apóstol Juan, que en algún sentido para nosotros es un cuadro de cuando Cristo viene para arrebatarnos a nosotros. Vea lo que dice Apocalipsis 4.1. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, arrebatamiento, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, como en 1 Corintios 15, al instante, en un abrir y cerrar de los ojos, yo estaba en el Espíritu, y aquí, ¿qué? La primera cosa que él ve, un trono establecido en el cielo, y el trono, uno sentado. ¿El trono por qué? Porque Dios viene para arrebatarnos y llevarnos y ponernos delante del trono de Cristo Jesús, el tribunal de Cristo, cuadro de nuestro juicio por nuestras obras. Y la última iglesia que Dios menciona antes de este arrebatamiento, en el versículo 14 del capítulo 3, Apocalipsis 3:14, es la iglesia de la Odisea. Y escribí al ángel de la iglesia en la Odisea, 3:14, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice eso, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, ve al mismo, el mismo testimonio de esta iglesia por su propia boca, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, exactamente como el judío en Persia. Hey, 70 años, me va bien, tengo trabajo, tengo familia, tengo casa, tengo carro. Estoy cómodo, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios ve la cosa desde una perspectiva un poquitillo diferente. Y sabe, es una iglesia que no tiene necesidad de Dios. Es una iglesia tibia, es una iglesia apática, es una iglesia indiferente en cuanto a las cosas de Dios. Es la iglesia justo antes del arrebatamiento. Usted puede ver esa misma actitud en la iglesia de hoy, porque nosotros somos los que estamos esperando la venida de nuestro Señor para llevarnos a juicio. ¿Es una iglesia que prefiere quedarse en el mundo, en su riqueza, en su comodidad, que sacrificar un poco para meterse en el plan de Dios, para incomodarse un poco, para ser caliente? Ojalá que fuésemos calientes, pero no lo somos. No se engañe, no lo somos. Preferimos más un partido de fútbol, una buena película, que pasar un tiempito en la palabra de Dios, meditando en el plan de Dios para con nosotros. Somos tibios y apáticos. No somos fríos, porque aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos para recibir el mensaje de Dios. Queremos un poco, pero no lo queremos todo. Tibios. No calientes ni fríos. Tibios. Y saben, vean lo que dice en versículo 20. ¿Dónde está Dios en relación con esta iglesia? ¿Dónde está Dios? 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hey, hey. Es una iglesia que tiene una buena fachada de espiritualidad. Somos cristianos y cantamos alabanzas y hay con palmas y todo, pero ¿dónde está Dios? Está afuera, tocando la puerta. Dios no está adentro. Dios no está aquí. Hay un silencio. Dios está afuera tocando la puerta. Hay un silencio adentro. Es una iglesia religiosa. Nada que ver con Dios. Silencio. Dios no se menciona adentro. Usted dice, yo voy a la iglesia de este. Sí, yo hago eso. Yo, hey, no sé si Dios tiene todo su corazón o solo una parte. Hey, hey, quiero a Dios allá. Como los judíos en la dispersión. Hey, yo estoy cómodo. Hey, no me pida más de la cuenta. Dios no se menciona adentro, hay un silencio intencional. Dios no está ahí, Dios está afuera, exactamente como en el libro de Esther. No se menciona adentro, hay un silencio completo. Es una iglesia de la gente que quiere ser llamada cristiana mientras goza de los placeres de la comodidad del mundo que no es nuestro hogar. Estamos en una tierra de dispersión. ¿Cuál es nuestro hogar? Yo soy ciudadano del cielo. Aquí soy embajador misionero, igual que usted. Tenemos una misión. Pero también, a ver, fijarme en la hora. También Dios preserva a su pueblo. Exactamente como en Esther, como vamos a ver, aunque Dios no se menciona allá por nombre, siempre lo vemos detrás de la escena. Okay, detrás de las circunstancias, de la gente, de los eventos, moldeando todo conforme a su plan, exactamente como Romanos 8 dice que, hey, para nosotros que amamos a Él, todo lo que nos pasa es para nuestro bien, para cumplir con el plan de Dios. Dios nos preserva. Aún el cristiano más mundano, el cristiano más carnal, sabe lo que tiene, es hijo de Dios, nació de nuevo. Dios lo va a preservar. Lea conmigo Romanos 8, ¿ok? Romanos 8, y este es el último pasaje que vamos a leer. Romanos 8, porque yo sé que tenemos gente aquí que no lo cree, que Dios puede preservar a la persona carnal, a la persona, al cristiano que está en el mundo, que está en pecado, que está en desobediencia, pero vea lo que dice Romanos 8:38. Romanos 8:38. ¿Qué es lo que puede separarme a mí del amor de Dios en Cristo Jesús? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo Jesús los cristianos tenemos una promesa incondicional, exactamente como la promesa que vimos en Génesis 12. En cuanto a Israel, la promesa que tenemos nosotros es vida eterna. Si usted tiene vida eterna en Cristo Jesús, ¿cómo es que usted la puede perder? Si usted la puede perder, no es vida eterna. No puede ser más sencillo. Si es vida eterna, es vida por una eternidad, ¿cómo es que usted puede perderla? Ah, es que tengo vida eterna hoy, pero mañana no. Sí, no es vida eterna, es vida pasajera. ¿Vida eterna o no? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Qué es lo que dice? Es que es fácil. Dios preserva a su pueblo, aun cuando su pueblo está en desobediencia, aun cuando su pueblo es rebelde y que no quiere seguir sus órdenes, sus mandatos, la palabra de Dios. Dios preserva a nosotros. Sin embargo, el cristiano de la Odisea, como el judío en dispersión, ¿sabe? Está lejos del lugar de bendición. ¿Cuántas veces se ha preguntado, hey, ¿dónde está la vida abundante que Cristo me prometió? Juan 10:10. Y a mí me gusta cuando la gente tan hipócrita dice, hey, ¿cómo le va? En vez de decir, hey, pura vida, dice, puro Juan 10:10. Mentiroso. Vida abundante. ¿Sabe por qué no tenemos vida abundante? Porque no estamos en el lugar de bendición. No estamos en el lugar de bendición. Y el cristiano que quiere ser más de la Odisea que estar en el lugar de bendición de Dios, ¿sabe? Está para perder. El judío en Persia, el judío en dispersión, está para perder. El cristiano que no está en el lugar de bendición está para perder. Entonces, si quiere la bendición de Dios en su vida, si quiere la dirección de Dios en su vida, si quiere propósito eterno, ¿sabe lo que tiene que hacer? Exactamente lo que el judío tiene que hacer. Tiene que volver al lugar de bendición. Ahora, para el judío, claro, estamos hablando de un lugar físico, porque su reino es físico. Lo que vemos en el Antiguo Testamento es un lugar físico para ellos, bendiciones físicas para ellas. Entonces ellos tienen que volver a un lugar físico, la tierra, Palestina. Tienen que llegar allá y meterse a sufrir un poco, porque hay una guerra allá. Yo no sé si usted se dio cuenta. Los musulmanes quieren echar a los israelitas. Y todas las naciones, incluyendo Gringolandia, están detrás de los musulmanes, queriendo echar a los judíos, a pesar de lo que dicen. El judío tiene una vida dura allá, pero la mayoría se queda en dispersión. Cristiano, nuestro lugar es un lugar espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro reino es un reino espiritual. Nuestras bendiciones, Efesios 1:3, toda bendición espiritual lo tenemos en Cristo Jesús. Nuestro lugar de bendición es un lugar espiritual, es volver a andar en el Espíritu, volver a andar conforme a la palabra de Dios y dejar de andar en la carne. Y usted dice, yo no ando en la carne. Es dejar de andar conforme a su propio parecer. Yo sé bien cómo manejar mi vida. Yo puedo tomar esas 30 birras y estoy bien, ¿me entiende? Ah, pero la amo. Claro, ¿quién no la amaría por esos 5 minutos? ¿Ah? ¿Entiende? Su vida debe dirigirse por lo que dice la Biblia, controlada por el Espíritu Santo, no por su propio parecer. Y así uno vuelve, poco a poco, al lugar de bendición, al centro de la voluntad de Dios.